Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos, revueltos con chuzadas, polígrafo, empleadas perseguidas y toda la truculencia del caso Sarabia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 2 de junio. El escándalo de la jefa de gabinete Laura Sarabia y su niñera Marelvis Mesa adquirió otra dimensión. Desde el gobierno Petro estarían chuzando, según una investigación penal de la Fiscalía. El fiscal Barbosa ya lo dio como un hecho al revelar que desde la DIJÍN de la policía se había ordenado interceptar ilegalmente los teléfonos de la niñera y de otra empleada de Sarabia, a quienes hicieron pasar como integrantes del Clan del Golfo. Hasta el momento en que grabamos este podcast, el presidente Gustavo Petro se había mantenido en silencio, incluso en Twitter, donde escasamente hizo unos retweets. Durante todo el día hubo versiones encontradas sobre su esperada reunión con el embajador Armando Benedetti, quien fue el primero en hablar de chuzadas de Laura Sarabia al cuestionar por qué ella estaba enterada de la entrevista de su ex niñera con Semana. El único que ha dado la cara desde el gobierno es el ministro de Defensa Iván Velásquez, paradójicamente junto a Petro, una víctima de las chuzadas del gobierno Uribe. El ministro prometió que iba a descubrir quién había dado la orden de las chuzadas, según sus palabras, porque un simple agente de la DIJÍN no iba a tener la iniciativa de chuzar a dos mujeres. El fiscal Barbosa lanzó un duro contraataque contra el gobierno al sugerir que había una policía política. Mientras tanto, los aliados de Petro ya le están pidiendo explicaciones e incluso algunos le pidieron que saque del gobierno a los dos protagonistas, tanto al embajador Armando Benedetti como a la jefe de despacho Laura Sarabia, quien ya habría presentado la carta de renuncia según varios medios. Daniel Pacheco es el editor general de La Silla Vacía y ha estado pegado de esta historia en las últimas horas. Daniel, ¿qué tal va todo?
¿Qué hubo, Ricardo? ¿Cómo va?
Bueno, empecemos por el inicio de esta revelación que hace la Fiscalía. ¿Qué fue exactamente lo que dijeron Barbosa y compañía?
Esto fue con todo el teatro del caso, Ricardo. Desde el búnker de la Fiscalía, rodeado de toda la plana mayor, la vicefiscal, estaban los fiscales adjuntos y el fiscal general Francisco Barbosa lanzó una frase dura. Las chuzadas han retornado a Colombia. Esto obviamente agita un pasado enorme que tiene Colombia. Solo 10 meses después del primer gobierno de izquierda en la historia reciente, vuelven las chuzadas. Entonces, ¿qué pasó? Después de la inspección que hizo en Casa de Nariño, que fue otra de esas imágenes chocantes luego de que reventó el escándalo Sarabia, entrevistaron a los policías y a la seguridad del presidente y afirma Barbosa que los teléfonos de dos empleadas de Sarabia fueron incluidos en una solicitud a un fiscal para ser intervenidos, un fiscal del Chocó que investigaba o que investigaba el Clan del Golfo.
Sí.
La fiscalía dice que no sabe quién dio la orden, pero aclara que sucedió luego de que a Laura Sarabia se le robaron la plata de la casa. Y Barbosa dijo que alguien de la policía metió los números de esas dos empleadas en una lista de sospechosos del Clan del Golfo y los presentaron a ese fiscal del Chocó como unas aliadas de ese grupo criminal para poder escucharlas. A la señora Mesa, a Mari, como le dicen, se le inventaron que era la cocinera del líder del Clan del Golfo, alias Siopas. A la otra le pusieron un alias que era la madrina, la mujer que entiendo hacía como la limpieza en la casa de Laura Sarabia. Y luego de escuchar 72 horas, la policía dijo que como no cuadraba con el perfil de unas aliadas de Siopas, dejaron de escuchar.
Daniel, el escándalo sobre un abuso de poder que era el que estábamos relatando desde la publicación de Semana, se eleva ya a un problema judicial mayor en Casa de Nariño que evoca todo este pasado oscuro que usted venía contando durante el gobierno de Uribe. ¿Pero es equiparable esto a las chuzadas del DAS?
No. Esto apenas empieza, pero pues las chuzadas del DAS fueron un escándalo mucho mayor. Pero digamos que en el centro sí está lo fundamental y es la ruptura del Estado de Derecho, el que la presidencia vuelva a pasar por encima de la separación de poderes. Claro. Para que alguien sea escuchado en Colombia debe haber una orden judicial y además esto es una violación de los derechos individuales, en este caso de dos mujeres, una primera instancia, digamos que no eran unas mujeres poderosas. Obviamente la magnitud y la violación de derechos políticos no es similar, ¿no? En el caso de las chuzadas de Uribe, pues chuzaron a la Corte Suprema de Justicia, chuzaron a políticos como Petro, a magistrados como el hoy ministro de Defensa Iván Velásquez, pero este caso sí sirve para recordar que chuzar es muy grave. Hoy hablé con Julián Martínez, que fue el periodista que trabajaba en Noticias 1, que escribió ese libro muy premiado sobre las chuzadas del DAS, y me recordó que ese caso terminó con 34 funcionarios del DAS, funcionarios medios metidos en la cárcel. Es decir, esto es una cosa que puede y que tiene unas consecuencias muy graves.
La dimensión era muy grande, por supuesto, en esa época. Pero con esto que revela el fiscal, el gobierno de Petro parece perder la bandera de perseguido y le cae encima la sombra de ser perseguidor. Cuando estalló este escándalo en Twitter, recordaban una frase de Antonio Caballero que decía que todos los que son de izquierda cuando llegan al poder se convierten en fuerzas de derecha por cómo ejercen el poder. ¿Todo esto de alguna manera, Daniel, derrumba ese relato que Petro ha querido representar?
Es que Gustavo Petro, como él mismo ha recordado en muchas ocasiones, fue chuzado por el gobierno de Álvaro Uribe. Hoy me puse a buscar en Twitter y encontré este mensaje de Petro del 2011. Entonces, respondiéndole a Álvaro Uribe Vélez, dice: los que penetran las cuentas y las comunicaciones son terroristas. Le expreso mi rechazo a esta y a todas las chuzadas. ¿No? Okay. Y creo que en ese caso no se trataba de las chuzadas del DAS, sino de unas nuevas chuzadas. Este es un problema más recurrente en Colombia. En el caso de Petro, pues es un golpe simbólico enorme, más allá de que aún no es claro quién dio la orden, todo apunta a Sarabia, pero eso todavía no se sabe. El presidente no parece estar involucrado, pero ahí hay algunas dudas, ¿no? Y eso es que, por ejemplo, Vicky Dávila dijo que se había sentido chuzada por Laura Sarabia, que Armando Benedetti dijo que Laura Sarabia chuzaba, entonces puede que estas dos empleadas no sean las únicas. Y además, en el contexto de la pelea política que venía teniendo el gobierno con, por ejemplo, algunas cortes, con el mismo fiscal general, y venía hablando de ser víctima de un golpe blando, pues esa narrativa de víctima como una presidencia chuzadora, pues se desinfla mucho en este contexto.
Si usted lo dice, esto por ahora no toca al presidente, no lo pone como a responder como el que dio las órdenes de chuzar, pero ¿dónde está el presidente? Esta es una prueba enorme para el talante de Petro y está desaparecido, ¿no?
Pucha, pues en uno de los días de mayor crisis en estos 10 meses de gobierno, y Petro no está en casa de Nariño, nadie sabe dónde está, nadie dice dónde está. Hoy era la reunión con Benedetti, nadie sabe si se dio esa reunión y nadie sabe si Benedetti está. Recuerde que ayer publicamos un artículo en el que el círculo cercano de Petro nos decía que ellos sentían que Benedetti tenía varias cosas para chantajear al presidente y todavía no ha tomado una decisión sobre su permanencia. Y además de eso, cuando Petro hizo las dos crisis de gabinete, en ese momento él no le dio la cara a la gente que estaba echando, ¿no? Se lo dejó a Laura Sarabia. Patricia Ariza, la entonces ministra de Cultura, se quejó de eso, que el presidente no la había mirado a los ojos. Bien, y ahora entonces, ¿qué? Ahora que Sarabia es la que está en el centro del problema, ¿con quién está el presidente? ¿A quién llama para que resuelva esto? Ni idea. ¿Y a quién tiene el presidente cercano? Eso tampoco lo sabemos.
Hablemos un poquito entonces de Laura Sarabia, Daniel. Los problemas para ella apenas empiezan. El listado de delitos que pudo haber cometido se empiezan a alargar y al tiempo su inminente salida del gobierno desordena un poco la cotidianidad del presidente, ¿no?
Pues estamos hablando de décadas de potenciales condenas de cárcel, porque escuchar comunicaciones sin el debido proceso es ilegal, modificar documentos públicos, el cuento de poner que es que una era la madrina y la otra era la cocinera, eso es un delito y lleva otros años de cárcel, engañar a un fiscal, meterle unos números de unas empleadas que son sospechosas de haberle robado una plata, eso es otro delito. Es decir, esta es una cosa muy grave para una mujer de 29 años que hace apenas unas semanas se jactaba de ser la sombra del presidente Petro y no descartaba el lanzarse algún día a tener una aspiración presidencial.
Y Daniel, la pelea Barbosa-Petro-Petro-Barbosa, ¿cómo queda acá? ¿El fiscal toma alguna delantera? Porque ya está anunciando incluso que habrá algo así como un desfile de funcionarios a los que va a llamar a interrogatorio.
Pues mire, Petro había graduado a Barbosa como su gran rival político, ¿no? Le había abierto una puerta que Barbosa había tal vez aprovechado con una avidez política demasiado grande, había denunciado un golpe de Estado, que creo que su tono había empequeñecido un poco la oportunidad que le había dado el presidente. Pero ahora Barbosa tiene una nueva oportunidad y es la oportunidad de convertirse en un fiscal. Aquí hay un rastro de pruebas, hay un rastro de indicios que va más allá de las chuzadas mismas y que él puede investigar. Está el tema de la plata, por ejemplo, la vicefiscal Mancera habló varias veces, ¿no? Todavía no se sabe cuánta plata fue que le robaron a Laura Sarabia. Algunos hablan de los $7,000, otra versión de los $5,000, pero se habla de $150 millones, que esa es la versión de Armando Benedetti. Y si esa plata la fiscalía encuentra encuentra que viene de un origen ilícito, pues no estaríamos solo hablando de una ruptura del Estado de Derecho por las chuzadas y de la democracia, sino también de un caso de corrupción.
Pues le soy sincero, Daniel, cuando empezamos a hablar de este capítulo, de este podcast, leer de que decía las chuzadas del gobierno Petro sonaba rarísimo, pero en eso estamos, en el primer capítulo de las chuzadas en el gobierno Petro. Gracias por pasar por acá, Daniel.
Un gusto, Ricardo.
Vamos a estar pendientes de los desarrollos de este escándalo, la carta de renuncia de Laura Sarabia, la reunión con el embajador Benedetti y si finalmente el presidente Petro reaparece públicamente o al menos en Twitter. Esta y todas las movidas se las encuentra ya en lasillavacia.com, en nuestras redes y en el en vivo. A continuación, quédese con nuestra ñapa semanal contra la desinformación, huevos revueltos con mentiras. Soy Ricardo González Duque, feliz fin de semana.